Bienvenidos una vez más al Colisionador, espacio radial dedicado a las páginas, portales y aplicaciones web, en donde exploramos el gusto digital y las estéticas de la información.
Hoy retransmitimos para ustedes la conferencia Conocimiento versus Internet. La irrupción de Internet ha modificado los hábitos de toda la sociedad. Esta, en pocos años, ha cambiado las costumbres de todos nosotros. Es clara y evidente la influencia de Internet en los hábitos de socialización y las relaciones interpersonales. Gustavo Gassaneo, doctor en física del Instituto Balseiro de Argentina, habla en TEDx Bahía Blanca y se pregunta: ¿cómo va a modificar el aprendizaje de los elementos necesarios para generar nuevos conocimientos y con ella la construcción más elaborada del mundo y de nuestra realidad? Escuchémoslo.
Tenía 8 años y mis padres me habían comprado un diccionario para la escuela y en él había encontrado un dibujito de un electroimán. Me pareció interesante y quería hacer uno. Para eso necesitaba un clavo, un alambre y una pila, ¿sí? Entonces construí el electroimán, enrosqué el cablecito y ocurrió que no tenía una pila, ¿sí? Entonces dije, a ver dónde puedo encontrar una fuente alternativa. Apareció mi papá y dijo, saltó la térmica, ¿qué pasó acá? Ese fue el primero de los experimentos que él consideraba peligrosos que hice en aquel momento. Tenía 8 años. Ocurrió que dijo, bueno, vamos a resolver este problema. Antes de tener problemas en casa, buscó una persona que me pudiese guiar un poquito en estas cuestiones. Entonces empecé a hacer un curso de radio y televisión. A los 9 años comencé ese curso y para el final de ese año había construido una radio a transistores, ¿sí? Muchísimas resistencias, condensadores, un tándem, una antenita, cosas realmente maravillosas para mí en aquel entonces. Al año siguiente aprendí sobre televisores y estaba reparando televisores de los vecinos. Obviamente no funcionaba todo muy bien, pero estaba haciendo eso. En ese mismo periodo, ¿sí? Cuando empecé la secundaria, me encontré con este libro, El Maestegui Sábato. En este libro había un montón de respuestas que, digamos, a preguntas que me habían quedado en este curso de radio y televisión que había hecho. Muchas sobre magnetismo, muchas sobre electricidad, pero al final de este libro había cosas de este estilo y de este estilo. Estaba la descripción de una máquina que se llamaba sincrotrón. Y esa máquina servía para describir qué era lo que ocurría en el interior de los átomos y en el interior de los núcleos de los átomos. Para ese entonces, en simultáneo, más o menos en la misma época, apareció este señor en la televisión abierta, ¿sí?, que contaba en su serie Cosmos una cosa sorprendente, para mí sorprendente. Contaba cómo había aparecido todo. Él decía que hace 14.000 millones de años, de repente, apareció el tiempo, apareció el espacio, apareció todo lo que existe. Y no solo eso, sino que fue describiendo cómo eso fue ocurriendo. Es decir, primero contó que aparecieron partículas, las partículas se fueron combinando, dando lugar a átomos y a moléculas, y estos átomos y moléculas se fueron combinando, dando lugar a estrellas y a planetas, y estas estrellas fueron dando lugar a galaxias, cosas enormes, que tienen miles y miles de millones de estrellas, planetas, partículas, todo dando vuelta por ahí, ¿sí? Entre todas esas galaxias, contaba, existía esta, la Vía Láctea. Y en esta, en la Vía Láctea, encontramos nuestro sistema planetario. Estaba el Sol y todos los planetas que nosotros conocemos. Y entre todos esos planetas estaba la Tierra, ¿sí? En la misma época, y maravillosamente para mí, estaba Jacques Cousteau. Estaban dando en la televisión abierta una serie con esta persona que era un amante de lo que ocurría debajo del mar. Él contó en su serie, y en particular en el tomo 7, ¿sí?, de su Mundo Submarino, contó cómo se dio la vida sobre la Tierra, cómo apareció. Él contó que si uno reproducía las condiciones, como hizo Miller en los 50, si uno reproducía la atmósfera de la Tierra de hace 4.500 millones de años atrás, es decir, ponía gases, lo mismo que aparecía a partir de los volcanes, hacía descargas eléctricas y calentaba eso, aparecían los aminoácidos, la base de la vida, ¿sí? y también contaba cómo se había dado la evolución, es decir, de algo que había aparecido sobre la Tierra empezó a evolucionar todo. Empezó a crecer, empezaron a crecer en el mar, aparecieron plantas, animales, y con todo eso, Darwin contó la evolución y también se dio la evolución de lo que ocurría sobre toda la Tierra. Cómo se iba deformando, cómo iban apareciendo los continentes, el tipo de vida sobre los distintos lugares. Y a mí todo eso me parecía sorprendente, y más sorprendente aún de que toda esa evolución había conducido al humano. ¿Sí? Que ahí habíamos aparecido nosotros y que nosotros habíamos sido capaces de crear, como bien saben, cosas sublimes como son la música, la pintura, la arquitectura y aún más, desarrollando tecnología, fuimos capaces de crear megaestructuras, cosas preciosas hoy en día. ¿Sí? Esto es una pequeña síntesis de lo que uno puede construirse sobre lo que es el conocimiento, sobre lo que somos nosotros y cómo entendemos el entorno que nos rodea. Tanto fuera de la Tierra, ¿sí?, como aquí en la Tierra. Es decir, el conjunto de pequeñas porciones de conocimiento, pequeñas porciones de información que distintas personas fueron generando, nos permiten crear una idea a nosotros de lo que es el universo, de dónde estamos, de cómo ocurrieron las cosas y por qué estamos acá. Eso es básicamente lo que podemos decir como conocimiento. El conocimiento o bien se aprende o bien se aprende a través de la experiencia, o bien nos lo enseñan, o bien a partir de pequeñas piezas de información, correlacionando eso, intuimos cosas nuevas, creamos cosas nuevas. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve eso? Y básicamente nos sirve para entender lo que nos rodea, para saber movernos dentro de lo que nos rodea y, en todo caso, dominarlo, controlarlo, crear cosas nuevas. ¿Sí? Y también aprendí que así como Jacques Cousteau y Carl Sagan, personas apasionadas por lo que hacían, también entendí que hay mucha gente detrás de todas y cada una de las áreas del conocimiento que nos permiten hoy entender el mundo como lo entendemos. Es decir, no es una única persona, sino que es un montón a lo largo de los años en distintos lugares del mundo, correlacionando ese pensamiento, esas distintas ideas, es que logramos tener el entendimiento que tenemos del mundo. Y eso está movido básicamente por la pasión. Esa pasión fue la que me llevó a estudiar física, ¿sí?, y tratar de entender el mundo. Mi idea a los 12 años era entender cómo funcionaba, usando un sincrotrón, cómo funcionaba el mundo, a nivel atómico. ¿Qué era lo que había dentro? ¿Por qué las partículas se ordenaban como se ordenaban? ¿Sí? ¿Y qué es lo que uno podía hacer para, en algún sentido, controlarlas, entenderlas y hacer con ellas lo que uno quisiera? Esa fue la idea que me llevó a estudiar física y efectivamente después de algunos años me dediqué a estudiar la física atómica, a tratar de entender cómo funcionan los sistemas atómicos y moleculares. Es así que cuando volví de Estados Unidos, después de hacer el doctorado y hacer un postdoctorado afuera, creé un grupo o coordiné las actividades o me propuse organizar un grupo para poder entender estas cosas, para poder describirlas, ¿sí?, todo lo que ocurría a nivel atómico. Y es así que creamos esta algo así que llamamos SAMP, Sturmians for Atomic and Molecular Physics. Eso es una herramienta que hemos creado para describir cómo funciona el mundo atómico, para describirlo precisamente. Es decir, lo que hacemos es, utilizamos una herramienta para entender qué pasa con los átomos. Si uno toma un núcleo y muchos electrones, entonces poder decir a dónde van a ir a parar los electrones, cómo se van a organizar y por qué lo hacen así. Lo mismo con las moléculas, lo mismo si tomamos un átomo y lo ponemos dentro de una cavidad, o si tomamos un átomo y le tiramos otra partícula o lo sometemos a la radiación. Entonces, lo que queremos saber es qué es lo que va a pasar con estas partículas, a dónde van a ir a parar, para controlarlas, para poder hacer lo que nosotros querramos en principio con ellas. Y eso es lo que hemos hecho, hemos desarrollado un sistema, este sistema, y ponemos énfasis sobre todo en lo que ocurre a tres de ellas, o cuatro, dos, tres o cuatro, porque entendiendo qué ocurre con estas poquitas partículas, podemos entender qué le pasa a un sistema completo. En la mayoría de los procesos que se observan en la naturaleza, ocurre que, en general, con tres partículas, digamos, una vez que salieron tres partículas hacia afuera, todo el sistema se reacomoda, pero en general ocurre que salen dos o tres, a lo sumo cuatro, a veces más, pero el sistema es tan complejo que se vuelve difícil de entenderlo, digamos. Entonces, para esto creamos esta herramienta y esta herramienta nos posiciona en el mundo en un lugar bastante particular. Hay del orden de 5 o 6 grupos capaces de hacer lo mismo que nosotros hacemos. Es decir, es una cosa muy complicada. Lo que aquí muestro es la tapa de Science, una revista muy prestigiosa, en la que se muestra que en el año 99, recién en el 99, se pudo resolver en forma exacta un problema de tres partículas. Parece trivial, es decir, es como describir el movimiento del Sol, la Tierra y la Luna. Parece trivial, parece tonto si se quiere, pero recién en el 99 se pudo, y gracias al fenómeno de la computación que trajo máquinas enormes con las que trabajar. Entonces ocurre que nosotros desarrollamos esta herramienta, estamos bien posicionados, pero la cuestión es, ¿qué aportamos nosotros con esto? El hecho es que lo que hemos hecho es que con este método, y como estamos en un país pobre, hemos construido una herramienta muy eficiente. Es decir, cuando nosotros necesitamos una máquina del orden de 1000 procesadores para resolver un problema, en otros lados hacen falta del orden de 20.000 procesadores. Por ahí eso no suena demasiado maravilloso, pero el hecho es, si uno tiene, 1000 computadoras en una habitación, no es lo mismo que tener 20.000, desde el punto de vista de la compra de ellas, la refrigeración de ellas, el mantenimiento. O sea, hay un montón de dinero dando vueltas que hace una diferencia crucial. Insisto, nosotros somos pobres, entonces tenemos que usar el cerebro para optimizar nuestras metodologías. Y eso es lo que hemos logrado. Ahora, nuevamente, ¿y para qué sirve esto? Desde el punto de vista social, ¿para qué le sirve a la sociedad que alguien entienda cómo funciona un átomo? ¿De qué es? ¿Cuál es su utilidad? Les voy a dar un ejemplo típico que muestra cómo el conocimiento está correlacionado y qué importancia tiene cada una de las pequeñas porciones de conocimiento. Todos conocen un GPS. Hoy en día, en cualquier celular, de los modernos, tienen un GPS. Ahora, para que un GPS funcione, hacen falta 27 satélites puestos en órbitas geoestacionarias, dando vueltas todo el tiempo alrededor de la Tierra. Y podrían decir, ¿y esto qué tiene que ver con la física atómica? Pues el hecho es que en cada uno de los 27 satélites hay un reloj atómico. Y el reloj atómico funciona solo porque nosotros conocemos cómo es la estructura hiperfina del átomo de rubidio. Es decir, si no supiésemos física atómica, si no supiésemos cómo los electrones del rubidio se organizan, no tendríamos un reloj atómico y por ende no habría GPS. Y además, para anotarlo, para poner en órbita un satélite, hace falta saber qué clases de órbitas puede describir, cómo hacemos para llevarlos hasta arriba, hay que tener materiales especiales para que no se quemen en la atmósfera cuando los cohetes suben para llevarlo. Es decir, para tener un GPS funcionando, hace falta una tecnología increíble en muchas áreas de la ciencia. Sin hablar, por supuesto, de la electrónica que esto tiene detrás, ¿no? Ese es un simple ejemplo de cómo está correlacionado el conocimiento y de la importancia de cada una de las porciones. Otro ejemplo, y esto viene debido a que, además de hacer investigación, a mí me gusta dar clases y me gusta, tratar de transmitir la pasión que Carl Sagan o Jacques Cousteau tenían para hacer sus cosas. Me gusta que los alumnos aprendan y se apasionen por lo que están haciendo. Y eso no es fácil de lograr. Entonces, esto me lleva a las razones que he encontrado, algunas de las razones que me llevan a pensar por qué los alumnos no están motivados de la manera que nosotros queremos. Ya Guillermo mencionó el CERN. El CERN es un lugar que está en Europa, es un supercolisionador, es una máquina enorme, ¿sí?, que se utiliza para entender qué ocurre en el interior de los núcleos atómicos, en particular en el interior de las partículas que están en el interior del núcleo atómico. ¿Y esto para qué sirve?, se podrán preguntar. Bueno, sirve para entender qué ocurrió en los 5 primeros segundos después de la aparición del universo. Dirían, ¡guau! ¿Y para qué me sirve eso a mí? Bueno, resulta ser que la gente que trabaja en este lugar genera una cantidad enorme de información. Enorme de información. Y no todos trabajan en ese lugar. Es decir, hay investigadores de todo el mundo que se mueven aquí para hacer experimentos y luego se vuelven a su lugar de trabajo. Y cuando se vuelven a su lugar de trabajo, tienen que mover una cantidad enorme de información a su lugar de trabajo. Pues para ese entonces estaba este tal Tim Berners-Lee, que creó en aquel entonces lo que hoy conocemos como la Internet. O sea, creó la Internet actual, no la Internet. Ya existía antes, ¿sí? Y esto muestra nuevamente la correlación. Este hombre era físico, es físico actualmente, ¿sí? Pero le interesaba resolver el problema que tenía este grupo de investigadores para poder mover información. Se convirtió en otra cosa, pero originalmente era físico. Vi por aquí algunas. Y Con esto apareció la Internet. La Internet que conocemos, básicamente, ¿no? La que conocemos hoy en día. Y luego, con la aparición de las computadoras, y más hoy en día, con la aparición de las computadoras portátiles, los tablets, los teléfonos celulares, que han cambiado completamente la dinámica de la sociedad, ¿sí? Cambió todo. Virtualmente todo. Hoy en día, todo se encuentra en la Internet, ¿sí? El hecho es que, fíjense, en el 2009... un 25 o un 26% de la población mundial, ¿sí?, estaba utilizando la Internet. Hoy en día, 2013, ese número subió ya al 40%. Y en los países más desarrollados, ese número está alrededor del 80%. Es decir, el crecimiento que la utilización de Internet y la penetración de Internet es enorme. Es increíblemente grande la penetración que ha tenido. Y esto se suma al hecho de que los teléfonos celulares crecen de manera abismal. O sea, la suscripción. Fíjense, hoy en día hay del orden de 7.000 millones de suscripciones a líneas telefónicas móviles. Es decir, hay una línea telefónica por habitante en este planeta. ¿Sí? Es increíble esto. Y obviamente esto va a cambiar aún más radicalmente debido al hecho de que esos teléfonos pronto se van a convertir todos en teléfonos inteligentes, la gran mayoría. Y eso significa acceso a Internet en todos lados. En cualquier lugar del mundo, uno básicamente puede acceder a cualquier cosa desde cualquier lugar. Eso es fantástico. Y repasemos un poquito este fenómeno de la Internet. Fíjense, surgió en el 69. En el 74 recibió el nombre que usa actualmente. En el 90, Berners-Lee la configuró, digamos, se le dio el formato que actualmente utilizamos. Fíjense, en el 95 apareció el Internet Explorer, que es lo que nos permite movernos dentro de la red, ¿sí? En el 98 apareció Google. ¿Quién diría que Google no existió desde siempre? Es así, es natural hoy en día, ¿no? Y todo cambió, digamos, el mundo científico estaba utilizando fuertemente la Internet, pero todo cambió a partir de la aparición de estas cosas. Estos entes que han creado un mundo paralelo, un mundo virtual. Fíjense el momento en que han aparecido. Son los 2000, 2000 y algo. ¿Sí? Es recién ahora para nosotros, desde nuestro punto de vista. Y eso cambió fundamentalmente todo lo que nos rodea. ¿Y qué hay de esto? Como decía Guillermo, el hecho es que la Internet creó un mundo nuevo. O sea, nosotros, el mundo que yo les describí al comienzo, el del universo, ¿sí?, el que tiene estrellas dando vueltas, el que nos ubica a nosotros en la Tierra, ese es el mundo físico que registramos en principio, y no es tan cierto esto, con nuestros sentidos. Es decir, tocamos cosas, oímos, ¿sí?, somos capaces de ver. Pero hay un mundo virtual ahora. Este mundo virtual tiene del orden de los 3.000 millones de habitantes. Aquí la gente se va de vacaciones, sube sus fotos, se pasa música, conversa todo el tiempo. Lo hacen distintos idiomas. O sea, hay de todo aquí. Hay un mundo que se está moviendo con una dinámica, con una forma de escritura diferente a la que nosotros estamos habituados a usar. O nosotros, los viejos, si se quiere, ¿no? Estamos habituados a usar. ¿Y eso qué significa? La interacción social cambió radicalmente. Hoy una persona puede estar vendiendo un helado en la heladería y después de que deja de atender al cliente, ¿qué hace? Se junta con sus amigos. Se rodea de todos sus amigos, sea donde sea que esté, en cualquier lugar del mundo. Y en ese instante está escuchando una radio belga. Y está conversando con un amigo japonés, ¿sí? Y sube una foto y le cuenta qué fue lo que pasó el fin de semana. O sea, cambió la realidad social, cambió completamente. Y esto afecta fundamentalmente a los más jóvenes. Afecta, modifica, si se quiere, ¿sí? La comunicación, obviamente, cambió toda, ¿sí? Con los teléfonos celulares y la Internet, hoy eso es completamente distinto. La organización, ¿qué cosa, qué formulario hoy no está en Internet? Todo debe estar ahí. Y si no está, hay que reclamar porque, para que esté. ¿Sí? La comercialización, se venden miles y miles de millones de dólares solamente vía web. Hay empresas que existen solamente en la Internet. Ahora, no todo es maravilloso con esta Internet. También hay cosas en contra y está, digamos, hay estudios que muestran que la Internet reduce la capacidad de concentración, ¿sí? Reduce y afecta la capacidad para realizar pensamientos profundos, ¿sí? Disminuye la memoria a largo plazo. Y en términos sociales, crea desórdenes de personalidad, adicción, caminos erróneos en la búsqueda de información, porque la cantidad de información que hay, no chequeada, si se quiere. ¿Sí? Y esto va a lo que les decía. El conocimiento, nosotros estamos habituados a tener el conocimiento aquí, en la cabeza. Entonces uno tiene todo un conjunto de información que es capaz de correlacionar. Ahora ese conocimiento ya no está en la cabeza. ¿Sí? Por otro lado, los chicos, nosotros pretendemos enseñarles a escribir. Y todos ellos escriben la mayoría del tiempo así, con sus dedos, en un teclado. ¿Sí? Todo cambió. O sea, la memoria, la organización, todo ha cambiado. Lo que me pregunto es, nosotros, y yo creo que es un poco así, yo creo que estamos equivocados en la forma en que pretendemos enseñar a nuestros nuevos, a nuestros jóvenes. Que los planes de estudios que hay actualmente no están preparados para el cambio tan abrupto que se ha dado con la incursión o la aparición de la Internet. Ni los planes de estudios, ni nuestros docentes, ni nosotros mismos. O sea, yo tengo alumnos, como les decía, a los que quiero motivar, y noto que de la manera en que yo pretendo hacerlo, no funciona. Ellos están habituados a la rapidez, a la velocidad, todo es cambiante. Lo ideal sería ponerme en una sala con banners pasando por aquí, con propaganda, que me puedan mover de un lugar a otro, ¿sí? Para retroceder, no entendí eso, me corren para atrás. O sea, debiera ser así de dinámico, porque esa es la dinámica que ellos ven. Con los teléfonos, con la Play, con la televisión, todo es muy dinámico. Y nosotros no le estamos entregando eso. O sea, yo creo que debemos modificar nuestra estructura de enseñar, pero hay que pensar cómo hacer para transmitir el conocimiento. Porque eso implica correlacionar ideas, pensamientos de distintas personas, y solo se hace si eso está en el cerebro. Eso es lo que creemos. Entonces, me quedo con una frase de Eric Fromm, tomado del libro El Arte de Amar, y lo que dice es, el hombre está desvalido frente a las fuerzas de la naturaleza. Eso es evidente, los tornados, huracanes que hay, pero también está desvalido frente a las fuerzas de la sociedad. Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del Colisionador. Juan Carlos Arroyo les acompañó en la conducción del programa, en la producción Giovanni Castillo, DJ Cass. Este programa llega a ustedes a través de CICE Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora.
Bienvenidos una vez más al Colisionador, espacio radial dedicado a las páginas, portales y aplicaciones web, en donde exploramos el gusto digital y las estéticas de la información.